Pues vamos a continuar el día de hoy con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas acerca de la importancia de caminar en el tiempo de Dios para nuestras vidas. Hay un libro de la Biblia que es como el diccionario que nosotros los cristianos tenemos, a donde vamos a encontrar muchas de las preguntas y respuestas o muchas de las dudas que tenemos. El libro de los Proverbios, yo le he llamado el diccionario para la vida de los cristianos. Ahí vas a poder encontrar muchas respuestas a tus dudas de cómo debemos de nosotros comportarnos ante Dios, ante las cosas que enfrentamos, ante las situaciones de la vida práctica, del trabajo, de la familia, de cualquier situación, la vas a encontrar en el libro de los Proverbios. El día de hoy, que es el día 16, los Proverbios son 31 capítulos. Y pues por lo regular, cuando uno entra en una situación de enseñanza, va leyendo uno al día. El día de hoy nos toca el número 16 y el proverbio 16 comienza diciendo: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Que es lo que hemos estado estudiando en estos jueves. El tiempo de Dios, por eso se llama así, es tiempo de Dios. Uno puede disponer, uno puede planear, uno puede querer hacer cosas, pero a final de cuentas todo se va a dar en los tiempos de Dios. Hay una soberanía que a veces nosotros humanamente podemos dudar de ella, como la gente puede dudar de muchas cosas, pero indudablemente hay más veracidad de la existencia de Dios a la situación de que Dios no exista. Alguien una vez dijo: es más fácil creer que Dios existe a creer que Dios no existe. Hablándolo en términos religiosos, en términos históricos, en términos científicos. De todas las formas, podemos llegar a la conclusión que es más sencillo creer que Dios existe a creer que Dios no existe. Cuando una persona cree que Dios no existe, yo una vez dije, yo admiro la fe de esa persona, de poder decir que no cree en Dios. Porque realmente se necesita tener mucha fe y estar basado en algo que realmente sea algo tangible para decir que Dios no existe. Y eso es algo asombroso. Es por eso que cuando Pablo encontró gente así, en el libro de Romanos dijo que aún, dice, lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de su creación. Todo lo que vemos nuestros ojos está a la mano de Dios en todas las cosas. Entonces, hablar del tiempo de Dios es hablar de la soberanía de Dios en todos los ámbitos. No hay nada que Dios no tenga control de ello. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, en el versículo 1, dice: todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora de todo lo que se quiera hacer. Todas las cosas tienen su momento. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos que las cosas se dieran en nuestro momento o en nuestra situación como uno las dispone. Por eso Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón. El hombre en su corazón dispone, el hombre en su corazón planea, pero a final de cuentas el tiempo de Dios es el único que puede ser establecido. Y yo sé que para esto nosotros necesitamos tener un claro entendimiento de que caminar en los tiempos de Dios o hablar en el tiempo de Dios es hablar de la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es algo que para nosotros es muchas veces incomprensible. Es algo que está muy lejos de nuestro entendimiento, porque las cosas no se dan como uno las planea o como uno las quiere. Uno muchas veces planea cosas, uno muchas veces desea cosas, pero la voluntad de Dios al final de cuentas es única y es exclusiva. Yo creo que el mayor ejemplo es la vida del Señor Jesucristo. Ahora que va a estar muy de moda, lo digo así, que viene la Semana Mayor, la Semana Santa que se le llama, o la Semana de la Pasión de Cristo. Si tú quieres conocer lo que es la verdadera Semana Santa, te invito a que lees el libro de Lucas y empieces a estudiar las ocasiones que el Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén. Cada vez que Él iba camino a Jerusalén representa uno de los principios de la semana de la pasión de Cristo, la última semana de su vida aquí en la tierra. Realmente te vas a dar cuenta que es muy diferente a lo que muchas veces nosotros hemos visto. La semana que el Señor emprendió su viaje a Jerusalén, comienza en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 51. Dice que Jesús, sabiendo que era el tiempo de ser recibido arriba, afirmó su rostro como un pedernal hacia Jerusalén. Él puso su disposición de ir al camino que Dios le estaba preparando, lo que es la voluntad de Dios. Sé que para nosotros es difícil porque uno dentro de sí quiere hacer muchas cosas. Uno desea hacer muchas cosas. Uno quisiera que las cosas se dieran como uno planea. Pero muchas de esas cosas, y eso es algo que muchas veces no lo entendemos o no lo quisiéramos aceptar, están fuera de la voluntad de Dios. Hay algunas que debemos de buscarlas y pelear por ellas, que Dios se manifieste en esas situaciones. Pero comenzamos leyendo lo que es Eclesiastés capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, todo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, dice. Tiempo de aventar piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de arrancar lo plantado y tiempo de plantar. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Todas las cosas que tú quieres en la vida tienen su tiempo. Y a veces uno, pues, en su desesperación, quisiera que las cosas se adelantaran. O a veces uno quisiera que las cosas se atrasaran. Uno quisiera que no pasara el tiempo y que las cosas se quedaran como antes. Y hay cosas que uno quisiera adelantar. Pero a final de cuentas, la Biblia dice que todo tiene su tiempo y ese es el tiempo de Dios. Y lo más importante es que nosotros podamos caminar en esos tiempos. Porque al final, siempre dice la Biblia, habrá un final dichoso para aquel que camina dentro de su voluntad. Aunque dentro de los caminos en los que nosotros vivimos, muchas veces pues está incluido la situación de tormento en situaciones difíciles, de sacrificio, de sufrimiento, porque la vida pues es algo que dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, que la vida del hombre son 60 y 70 años, en los más robustos 80, pero dice que con todo su trabajo y su vida es fortaleza, es molestia y es trabajo. La vida tiene situaciones que llevan incluido molestia y trabajo, y esa palabra las podemos traducir en muchas cosas: escasez, enfermedades, tribulaciones, ansiedades. Como una vez yo lo comenté, y a veces suena muy cruel, a veces cuando uno va con un doctor, yo no he conocido a personas a veces que se parece que no tienen sentimientos como los doctores, porque ellos te dicen tienes cáncer y te vas a morir, y te lo dicen con una naturalidad que creen que tú lo vas a aceptar a la primera de cambio, y te dicen es que no le puedo echar mentiras, usted tiene eso y se tiene que cuidar. Y a veces uno quisiera que se lo dijeran suavecito, que nos dijeran que nos vamos a morir, pero que nos lo dijeran bonito, que no nos dijeran con tanta situación directa. Y a veces la vida no es así, a veces las cosas vienen muy directas, y cuando leemos la Biblia nos encontramos de que en la vida va a haber situaciones difíciles. A veces uno no las quisiera tener tan pronto, uno quisiera que fueran, que se atrasaran esas, que fueran ya más después, que no fueran en este momento. Pero también este hombre escribió que el mal tiempo llega cuando menos lo esperamos. Así como los peces son atrapados con la red, dice, así llega el mal tiempo sobre los hombres. Por eso él terminó diciendo: en el día del bien gózate y en el día del mal considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no haya nada después de él. ¿Qué significa esto? Que todo está en las manos del Señor. Todas las cosas que vivimos, Dios tiene el control de ellas. Tú puedes decir aún lo malo, aún lo que uno no entiende. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, muchas de las personas le decían: si eres hijo de Dios, bájate. Si eres verdaderamente el hijo de Dios, bájate de la cruz. Muchos no entendían que esa era la voluntad de Dios para el Señor Jesús, la voluntad perfecta. Ellos no lo podían entender en ese momento. Por eso cuando Jesús habló con Pedro, le dijo: lo que yo te digo no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y a veces muchas de las cosas que vivimos no las entendemos, no sabemos por qué pasan. uno a veces se cuestiona y a veces uno no alcanza a comprender. Pero realmente Dios tiene una respuesta para todo. Es por eso que lo que estamos leyendo en Eclesiastés abarca todo lo que la vida puede tener, hermano. Todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora, dice. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Cuando nosotros leemos todo esto, pues uno quisiera estar en los tiempos buenos y no en los tiempos malos. Pero hay algo que nos debe de alentar, que cuando uno cabida en los tiempos de Dios, por más difícil que estos se vean, siempre la voluntad de Dios será la mejor para nosotros. Siempre será así. Siempre será el amor de Dios en cada situación de nuestras vidas, cuando nosotros estemos pasando por los tiempos, aun cuando nosotros para nuestras vidas sean los más difíciles. Tenemos una filmina que hemos estado poniendo, que ya próximamente la vamos a terminar, y hemos estado estudiando en ella diferentes versículos de la Biblia que nos muestran los tiempos de Dios para la vida cotidiana. Cada tiempo de Dios tiene un principio en el cual nosotros podemos vivir o experimentar de su voluntad para nuestras vidas. Y lo primero que podemos estudiar y que ya vimos es el principio de la alabanza. La Biblia dice que el tiempo de la alabanza es un tiempo en el cual nosotros podemos tener una relación que vaya más allá de nuestros sentimientos y de nuestros acontecimientos. Cuando nosotros empezamos a verdaderamente alabar a Dios, no estamos entrando en una melodía, porque la alabanza no significa melodía. La verdadera alabanza significa reconocimiento de aquel que estamos alabando. Y realmente alabar a Dios comienza no con música, no comienza con situaciones de armonía, comienza con un entendimiento de aquel que estamos alabando. Es por eso que para poder caminar verdaderamente en el tiempo de Dios, necesitamos nosotros reconocer primeramente a quién estamos alabando, qué realmente es lo que es el objeto de nuestra alabanza. Y eso cambia totalmente todo lo que es el sentimiento y el acontecimiento de nuestra vida. Porque Dios es más grande y nos inspira y nos imparte de su paz en situaciones cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Cuando Job comenzó a alabar al Señor, aún en los momentos más difíciles de su vida, hay una de las alabanzas más impactantes en la Biblia, que es la que Job hizo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No es una armonía. Yo no sé en qué tono iba esa expresión de Job. No sé si tenía realmente un ritmo, pero lo que de él salió fue una alabanza a Dios, un reconocimiento de lo que es Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Y eso es lo que realmente estamos viendo en el principio de la alabanza, que no tiene nada que ver con sentimientos. Por eso la relación de la alabanza no tiene que ver con estrofas, con melodía, sino tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando nuestra alabanza está relacionada con la palabra de Dios, totalmente cambia el enfoque de una alabanza. Cuando la alabanza está enfocada en un sentimiento, entonces la alabanza solamente es cuando lo sentimos. Es cuando uno se siente alegre, y no lo va a hacer uno cuando se siente en problemas. Por eso la alabanza tiene que tener una fuente, y la fuente que realmente es permanente es la palabra de Dios. Cuando uno lo quiere hacer de otra manera, nos perdemos del verdadero objetivo de lo que es la alabanza. Por eso cuando nosotros cantamos, la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si en nuestro corazón abunda la palabra de Dios, realmente eso es lo que va a expresar nuestra boca. Si nosotros estamos cayendo en depresión, en desánimo, podemos caer en una situación que nuestra alabanza va a ser enfocada en el alma o en el sentimiento nada más. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, sus primeras palabras que salieron de ahí realmente fueron desconcertantes para todos los que estaban escuchando. Y para aún los que hoy leen la Biblia, no pueden entender cómo Jesucristo, estando en la cruz, sus primeras palabras fueron palabras que realmente fueron distantes de lo que él estaba sintiendo. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que humanamente el dolor, humanamente el rechazo y todo lo que él estaba viviendo es para que hubieran salido de él otras cosas. Pero lo primero que salió de sus labios es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios en una situación difícil, hermanos? ¿Qué es lo que expresa nuestro corazón? ¿Realmente qué es una alabanza a Dios? Es lo que sale de tu corazón, lo que realmente tú tienes de concepto de Dios. Y eso es lo que el Señor expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Esa es la alabanza que debemos de practicar, la que está relacionada con la palabra. Después vimos el segundo principio, que era aprovechar el tiempo. Y dijimos que para aprovechar bien el tiempo teníamos que tener un claro enfoque de lo que es la vida diaria y cómo la podemos dividir para aprovecharla correctamente. Hoy en día, aún en estos tiempos que se cambió el horario, es para que se aproveche más el tiempo. Se supone que para eso es, para que haya más luz, para que la gente pueda aprovechar más las horas de la luz. Pero realmente, si nos damos cuenta, nos falta tiempo para muchas cosas. Por eso en este estudio yo dividí el aspecto práctico en tres cosas. ¿Cómo se divide el tiempo en la vida diaria? Prioridades, responsabilidades y obligaciones. Son tres cosas que absorben el tiempo de la vida del ser humano: las prioridades, las responsabilidades y las obligaciones. Y cada una tiene una relación. La prioridad debe ser Dios, la responsabilidad es la familia y la obligación es el trabajo. Si te das cuenta, deberían de ir en el orden como yo las mencioné, pero en la vida cotidiana se ha invertido, porque la gente invierte más el tiempo en las obligaciones, en el trabajo. Si tú te das cuenta cuántas horas a la semana trabajas y cuántas horas a la semana le dedicas a la familia y cuántas horas le dedicas a Dios, te vas a dar cuenta que va a ser más lo que le dedicas a tu trabajo. Y tú puedes decir: es que es una obligación trabajar, tengo que trabajar. Pero también tienes una responsabilidad porque tienes familia. Y a veces uno no sabe cómo dividir. Y también tienes a Dios que tienes que darle tiempo. Y dices: pues ¿a quién le doy mi tiempo? Yo te comenté en esa ocasión que cuando nosotros escucháramos esa palabra que nos dijera: te quedan 24 horas del día o 24 horas de vida, ¿dónde las fueras a invertir esas 24 horas? Yo te aseguro que ya no vas a ir a trabajar mañana, si te dijeran que mañana te mueres. Tú dices: no, pues que se queden con el cheque, que voy a ir a recogerlo. Lo que quiero ahorita es agarrar a mis hijos y agarrar a mi esposa, o agarrar a, bueno, ya dije que sí iba a morir el esposo, ¿verdad? Pero agarrar a los que más quiero. ¿Y por qué hasta que te vas a morir? ¿Por qué hasta que te vas a morir? Y siempre el que se va a morir, sus últimas palabras es: Dios mío, perdóname porque no te amé como debería. Porque hasta el último se acuerda uno que no amó a Dios como debería. Perdóname porque no te hice caso como debería. Hice lo que quise, pero por favor, que San Pedro me reciba ya. Dame chance. Y en el trabajo ni siquiera te van a dar las gracias, ¿eh? Allá se murió, el que sigue, next. Contraten a otro. Así de cruel es la vida. Y así estamos tan desubicados nosotros en el tiempo. Por eso no aprovechamos bien el tiempo. Por eso Pablo decía, miren cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tercer estudio que vimos es el entendimiento. El tiempo está relacionado con entendimiento. Debemos de saber entender el tiempo que estamos viviendo para poderlo aprovechar y poder estar en la voluntad de Dios. Cuando estudiamos este punto, yo dije una frase que yo creo que todos lo sabemos. No es lo mismo cuando estamos pequeños a cuando estamos grandes. Pablo dijo, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Mas cuando ya dejé lo que era de niño, fui como hombre. Ya no podemos nosotros actuar como actuábamos antes. Tenemos que tener un entendimiento claro de cómo está la vida en estos momentos. Las cosas no son como antes eran. Y a veces la gente cree que la vida es igual siempre. Y no tiene un entendimiento claro de lo que está sucediendo. Es por eso que muchos, las cosas se les salen de control. Su matrimonio, sus hijos, su familia, dicen, ¿cómo se me vino abajo todo? Porque no tienen el entendimiento para darse cuenta del tiempo que están viviendo. Ya no se puede dejar igual a las personas como antes. Ya las cosas son diferentes. Si nos damos cuenta, las situaciones están adelantándose muy rápidamente. Todo está rápido. Tecnología, la gente. Aún uno dice que los niños de ahora nacen con una inteligencia rápida, hermano. Y las cosas no están como antes eran. Por eso en Primera de Crónicas 12:32 dice que había una tribu que eran entendidos en los tiempos. Y los que son entendidos en los tiempos van a tener una clara autoridad sobre las cosas que van a vivir. Los que no, el tiempo los va a aplastar. El tiempo se los va a llevar. Y no van a saber ni cómo, pero las cosas se les van a salir de control. Y cuando menos piensan van a decir, ¿cuándo me pasó esto? ¿Cómo me vino a pasar esto a mí? Eso es entender los tiempos. Después vimos en Efesios 6:18 que el tiempo está relacionado con la oración. Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. La oración es vital para que nuestras vidas no se salgan de la voluntad de Dios. No es para resolver problemas solamente, porque a veces queremos que la oración resuelva todos nuestros problemas. Yo lo dije claramente, muchas veces la oración no te va a resolver el problema. Lo que quiere es que te mantengas en la voluntad de Dios. Para eso es la oración, para que resistas, para que sigas adelante. En muchas de las ocasiones va a venir una respuesta favorable, pero en otras no va a llegar en el momento, sino va a ser para que tú sigas adelante y no te desanimes. Porque a veces uno ora y si no nos contesta Dios como uno quiere, dice, Dios no me escuchó. Porque uno cree que la oración nomás es para eso. Uno cree que la oración es, te oro, me contestas y sigo. No es así, hermanos. La oración es para que tú te animes, te fortalezcas y te mantengas en la voluntad de Dios. Acuérdate de Jesús cuando oró en el Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué fue lo que le contestó Jesús, el Padre, perdón, a Jesús? De acuerdo a lo que miramos, que no, que tenía que seguir adelante. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Siguió adelante a lo que era la voluntad de Dios. Después, la semana pasada, vimos el Salmo 1:3 y el tiempo tiene que ver con obediencia. Todo el momento de nuestra vida cristiana está ligada a la palabra obediencia. ¿Qué día de la semana podemos pedirle, como decimos, a una oportunidad a Dios para no obedecer? ¿Qué día será el día que no le que digamos, este día yo creo que Dios me lo perdona si no le obedezco? El lunes, San martes. Porque alguien una vez me dijo, pastor, ¿a poco ya siempre tengo que obedecer a Dios? Entonces yo le dije, prepárate para darte esta noticia. Yo no sé si sea buena o mala para ti, le dije. Pero desde que te hiciste cristiano, ya no tienes chance de desobedecer. Y me dijo, no, ¿para qué me hice cristiano? Me hubiera esperado un tiempo más. Bueno, bien dijo el apóstol Pedro, mejor hubiera sido no haberle conocido. Mejor hubiera sido no haberle conocido, porque ya después de haberle conocido, se te acabaron las, así el zafos o el que. Una vez alguien me dijo, ¿usted cree que en Semana Santa Dios me dé chance de? Y no lo dejé de decir la última frase. ¿De qué le dije? De hacer lo que tú quieras. Pregúntale. ¿Ustedes creen que si le oramos a Dios que nos conteste qué semana nos dará Dios de chance de poder hacer lo que queremos? ¿Cuál semana creen que nos dejará? ¿La Semana Santa o la de Navidad? Que nos diga, en esa puedes darle, ya el domingo te emparejas o el lunes que viene. Entonces, para unos es una noticia fatal, quizá para otros digan, bueno, yo ya lo sabía, pero realmente obedecer es parte de lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Hoy nos toca el número 6 y quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 5, porque el tiempo tiene que ver y te vas a sorprender con el área de la familia. En Proverbios capítulo 5, del verso 15 al 19, está relacionado directamente con el matrimonio o con la esposa, pero lo voy a tocar en el área familiar completamente. Proverbios 5, del 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Si eres un poco observador y a lo mejor te gusta estudiar más de fondo la Biblia, es bueno que encierres en un círculo las veces que la palabra diga tú, porque te está hablando en algo, está hablando algo personal. Dice, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Y luego dice, bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. Y todo lo habla en un término particular, en algo específico para nuestras vidas. Y yo te quiero animar y quiero que veamos este punto, porque cuando hablamos del tiempo de Dios, quizás podemos nosotros dejar afuera lo que es algo importante, que es la familia. Y si te das cuenta, la relación que tiene la familia es la relación con Dios. Realmente la relación que tengamos con Dios va a determinar la familia que nosotros vamos a formar, hermanos, en el principio, de acuerdo al consejo de Dios. Una familia es algo que no es invento de los hombres. Si nosotros vamos a los orígenes de la primera familia, te vas a dar cuenta que, de acuerdo a la fe cristiana, es Dios el que forma la primera familia. Es Dios el que desarrolla los principios para cómo una familia puede empezar a caminar en una manera correcta. Y ahora que vamos a empezar a mirar el punto de la familia, yo quisiera que miráramos dos versículos que puede ser que estén encontrados entre sí, pero voy a estar tratando de manejarlo de una manera correcta, porque la familia está ligada a caminar en el tiempo de Dios. Y estos dos versículos que vamos a leer, no quiero confundirte, pero quiero dejar claro lo que realmente es la familia de acuerdo al principio de Dios. Marcos capítulo 3, verso 31 al 35, es uno de los textos de la Biblia más difíciles de poder explicar para muchos cuando quieren hablar de la familia. Quizá a muchos les da miedo tocar este punto, porque a veces es difícil de explicarlo, hermanos. Marcos capítulo 3, del verso 31 al 35. Lo voy a leer y vamos a tratar de mirar algo importante. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, hablándole a Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana, ¿y qué dice? Y mi mamá. Esto es muy confuso para muchos, ¿eh? Ahora vamos a ver, yo puse Marcos 3:31 contra o versus Efesios 6 del 2 al 3. Vamos a Efesios 6 del 2 al 3. Ahora te voy a dar estos dos versículos como referencia. Efesios 6 del 2 al 3 dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre, ¿qué dice? Sobre la tierra. Ahora, ¿con cuál de los dos pasajes de la Biblia te gustaría quedarte? ¿Con el de Marcos 3 o con el de Efesios 6? ¿Cuál te gustaría a ti, hermano? Aquí Jesús le dijo a su mamá y a sus hermanos, mi hermano y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Y acá Pablo dice, honra a tu padre y ¿a quién? Y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Ahora, yo sé que todos vamos a escoger el que más crea uno, el que más se le acomode. Pero lo que quiero dejarte claro aquí en este punto, y voy a tratar de ver algunos versículos así, que la familia está ligada al tiempo de Dios. ¿Por qué Jesús dijo eso, hermanos? En Marcos 3:31 al 35. Muy fácil. Por el tiempo de Dios en el cual Él estaba caminándonos. Es muy sencillo. El tiempo de Dios que Él tenía en su vida personal, Él tenía un enfoque específico. Y Él tenía una voluntad que cumplir, que era más grande que aún lo que aquí en la tierra se le podía ofrecer. Es por eso que este pasaje de la Escritura, para la mente humana, es algo que aún dista de una gran grosería, hermanos. O sea, no hacerle caso a la mamá es una grosería, porque no la está honrando en el sentido práctico. Pero en el sentido en el que Jesús estaba viviendo ese tiempo, era la voluntad de Dios lo que estaba reinando por encima de él. Y acá Pablo establece un principio general para la vida de nosotros los cristianos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento y con promesa. Y dice que hay dos promesas, para que seas de larga vida y para que te vaya bien. Ahora, ¿Jesús lo hizo o no lo hizo? Es la pregunta del millón para muchos. Te voy a dejar con tu respuesta. ¿Lo hizo o no lo hizo? Dice, no, pues es que yo si hubiera salido, ¿qué tiene de malo que hubiera salido y le hubiera pasado ahí enfrente? ¿Por qué no lo hizo? Porque el tiempo de Dios debe reinar por encima de cualquier situación, y para que tú tengas una familia correcta, debes de caminar en la voluntad de Dios. Ahora, es muy importante, tiene que ver la relación con Dios. ¿Cómo manejas la familia? Porque tú puedes en un momento quizá de tu vida poner primeramente la voluntad de Dios y decir, esto es lo prioritario para mí. Yo sé que eso suena cruel para muchos que todavía a lo mejor en su situación sentimental no han podido dividir esa área o no saben poner a Dios en lo que es realmente el primer lugar. ¿Cuándo realmente podamos decir, los que están aquí son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios? Tiene mucho que ver con el tiempo de Dios en tu vida, hermanos. Tiene mucho que ver que tú entiendas y disiernas y que tengas una correcta relación con Dios. ¿Cómo manejas la familia? ¿Cómo manejas los tiempos en tu vida? Y es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el principio que tú aplicas? ¿El de Marcos 3:31 o el de Efesios 6 del 2 al 3? ¿Cuál es el que vas a aplicar en tu vida, hermanos? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿De qué manera lo vas a desarrollar? Es por eso que ahora vamos a ver otros dos versículos que también parece que se contradicen, pero lo que estoy tratando es de llevarte al punto de que lo tienes que manejar de acuerdo a tu relación con Dios y al tiempo de Dios en tu vida. Mateo 19:5 dice de esta manera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne. Son una sola carne, dice, el momento que se une el hombre y la mujer. Pero ahora vámonos a Lucas 14:26 y mira lo que el Señor Jesús dice. El mismo Señor Jesús que dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que todo tienen que hacerlo juntos porque son una sola carne. Pues acá Jesús dice otra cosa en Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a quién más, mujer e hijos y hermanos y hermanas, no, y hasta cuñados hubiera puesto, ¿verdad? También y tíos y todo. Dice, y también su propia vida no puede ser, ¿qué dice? Mi discípulo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? ¿Por qué hay textos tan encontrados? Si dice que primero aquí dijo, mi madre y mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y acá dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego acá dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero aquí también dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Todo tiene que ver con el tiempo de Dios y con la relación que tú tengas con Dios. Por eso no es fácil, hermanos. Hablar de una generalidad. Alguien a mí me dijo, pastor, ¿cuándo debo de hacer esta situación en mi vida? Por ejemplo, de caminar yo solo y hacer a un lado a mi familia. Bueno, tienes que saber que no lo puedes hacer por un enojo tuyo o por una idea tuya. Porque hay gente que se enoja con su familia y ya no quiere tener relación con ellos. Y el problema tú lo tienes, no tu familia. A lo mejor tú te tienes que humillar. A lo mejor tú tienes que dejar el orgullo. Tú eres el que está mal y no ellos. Aunque ellos no sean cristianos, fíjate. A lo mejor tú eres la persona que está equivocada. Porque quieres imponerles algo que ellos todavía no están preparados. Y tú lo quieres hacer a fuerza. ¿Y cuándo realmente tú puedes decir esto es lo que es la voluntad de Dios y está por encima de cualquier situación? Porque hay otros que Dios les está diciendo que hagan algo y no lo hacen porque quieren quedar bien con la familia. Porque su situación es problemática porque quieren más a la familia a veces que a Dios. Es que mi familia me dijo eso. Bueno, hay momentos donde la familia te va a impedir que sigas a Dios. Y por eso tu relación con Dios tiene que estar bien establecida para tomar esa decisión. A veces la familia es la que dicta el camino de muchos de nosotros y no es Dios. O a veces nosotros lo dictamos y no es el tiempo de Dios. Suceden muchas cosas, hermanos. Voy a poner un ejemplo muy claro. Antes había un extremo. Antes los padres les escogían a los esposos, a las hijas desde niñas. Ya estaban comprometidas desde niñas. O sea, la hija no tenía, se iba a casar con el hijo del compadre. Ya estaba hasta el mole y todo. Y ahora, el hijo, al último que le avisa que se va a casar, ¿a quién es? Al papá. O sea, ¿cómo que te vas a casar mañana? Le dice el papá, ya. Todos saben menos ella. No sabemos tomar una decisión de acuerdo a Dios. Hay dos extremos en la vida, hermanos. Pero realmente la familia está dentro de lo que es el tiempo de Dios. Jesús tenía una familia. Todos sabemos que José y María eran los que educaron a Jesús de pequeño. Y Jesús caminó en su tiempo y en la voluntad de Dios, que a veces en él, nomás que a veces les digo, a la gente le da miedo predicar eso, pero a veces se miró a Jesús en las reglas de educación un poco grosero. Un día Jesús se le perdió a sus papás por 3 días. Tenía 12 años de edad. Imagínate que tu hijo se pierda por 3 días con 12 años de edad. Ahorita ya rápido lo meten al Face que se perdió y que se fue y que no sé qué. Y anduvieron buscándolo. ¿Y qué le dijeron? ¿Dónde andabas, muchacho? ¿Qué dijo Jesús? ¿Con qué naturalidad les dice por qué me buscan? ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Una madre mexicana le hubiera dado unas cachetadas a Jesús, hermano. Se lo aseguro. O un papá mexicano de esos enojones, como tú comprenderás, lo hubiera agarrado. A ver, chamaco, venga para acá. ¿Cómo que qué son eso de contestarle a su madre así? En vez de pedirle perdón a su mamá que 3 días tenemos sin dormir. ¿A poco no se vio grosero Jesús ahí? Y en esta situación se vio como que dejó afuera a su mamá y a sus hermanos. Y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Te quiero decir que a veces te vas a ver grosero en el tiempo de Dios en tu vida, pero a veces a nosotros no nos, desgraciadamente, nos da miedo caminar en la voluntad de Dios. Uno quiere quedar bien con todos. Quieres quedar bien con Dios y con tu familia. Y hay momentos que no se puede. Por eso tu relación con Dios es la que debe determinar eso. Imagínate que quieras quedar bien con todos. No vas a poder. Te vas a meter en problemas. Es importante notar esto, hermanos. Por eso cuando hablamos de la familia, es hablar de la responsabilidad que tiene cada uno. Quiero que vayamos a Colosenses 3, del 18 al 21. Cada miembro de la familia tiene una responsabilidad, hermanos. Y yo creo que Colosenses 3 es el pasaje que más me gusta para ejemplificar esto. Del 18 al 21. El versículo 18, todas las mujeres pónganlo de rosita, es para ustedes. El 19 es el de nosotros los hombres. Y el 20 es el de los hijos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene, ¿qué dice? En el Señor. Ahora viene para los hombres el 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué dice? Ásperos o groseros con ellas. Y el 20 es para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a quién, dice. Ahora, no empieces a decirle a tu esposa, ahí te hablan, agarra la tuya. El 20 es para nosotros. Yo te pregunto del 1 al 10 a los hombres, ¿cómo andamos del 1 al 10 en el 20? Pregunto a las mujeres en el 19, ¿cómo andan? Pregunto a los hijos, ¿cómo andan en el 21? Y cada quien que agarre lo que le toca. Una vez alguien me dijo, ¿por qué Jesucristo no dio un versículo para las suegras? Así que lo dijera. La verdad, yo dije, pues no se quiso meter en problemas, hermanos. No quiso meter a nadie ahí, pero realmente yo tengo mi conclusión. Y a lo mejor es muy grosera si se las digo, pero porque yo creo que la suegra, dentro del aspecto familiar de la vida cristiana, no tiene nada que ver con la familia, porque la familia es el esposo, la esposa y los hijos. Por eso cuando uno se casa dice, ya somos harina de otro, ¿qué? Costal. No más que la suegra se quiere meter al costal, pues, y el suegro también. Hace lo posible por estar en dos costales. Dice, soy de dos costales. Y para que la dejen entrar llega con una despensa siempre. Es como la puerta de entrada de la suegra. Pero yo te quiero decir, Mi punto de vista y hasta donde he leído la Biblia es porque si Jesús no la mencionó en la familia es porque no es parte de la familia. Ella tiene su esposo y tiene sus hijos y ella tiene que tratar con lo suyo. Pero cada miembro tiene una función que cumplir. Y en esto voy a basarme en este punto. Número uno, Efesios 5 del 25, 5, 25 al 30. 5, 25 y 28 al 30 es lo que le toca al hombre, el amor. Que en una palabra práctica es el sacrificio, hermanos. Pueden poner a un lado, no lo alcancé a poner porque no cabía ya en mis notas. Pero aquí, ustedes pongan sacrificio. Al que le toca sacrificarse en la familia es al hombre, hermanos. Amor significa sacrificio. Amor no es sentimiento. El amor es un sacrificio, hermano. Porque la Biblia dice que el amor debe ser sufrido, debe ser paciente, debe ser bondadoso. Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el nivel de amor que nos pide Dios a los hombres. Como Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por qué? ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, hermanos. Murió por la iglesia. Y vámonos al versículo 28 al 30. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El primer pilar en una familia es el hombre, hermanos. Y el hombre tiene que practicar el amor, que en la práctica es el sacrificio. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Desinteresadamente, sin ningún límite, hasta dar su vida por ella. Ese es el amor que Dios le dice a cada hombre que debe practicar en la vida familiar. Esa es una palabra muy fuerte para nosotros, hermanos. Porque nosotros somos muy escasos en el amor o en el sacrificio. Pedimos mucho y damos poco. Queremos tener una familia de 10, pero nomás le invertimos 2 como hombres. Queremos un resultado muy grande, pero sembramos muy poquito. Por eso el nivel que Pablo puso, yo creo que no hay mayor nivel al cual nos puede poner como estándar que Jesucristo, hermano. Es muy alto. Dice: como Cristo amó a la iglesia. Y yo creo que si nosotros los hombres nos comparamos a ese nivel de amor, nunca en la vida vamos a tener nosotros un descanso, hermano. Y lo hizo de esa manera, porque si nos hubiera puesto un nivel menor, nosotros nos conformamos. Pero Él nos puso el nivel más alto que puede haber, que es el de Jesucristo. Dar su vida desinteresadamente. El primer pilar en una familia es el amor. Y te vas a sorprender, porque la sociedad dice que la mujer es la que da el amor a la familia. Pero la Biblia dice que es el hombre el que lo debe de hacer. Por eso las familias en la sociedad están distorsionadas. Por eso hay un espíritu matriarcal en las familias. Si tú le preguntas a los hijos, ¿quién te ama más? Casi todos los hijos, ¿quién crees que va a decir? Mi mamá. Dicen que la mamá. Porque la mamá, dicen que sale el amor, pero por eso está distorsionada la cosa. El que debe de impartir el amor en su casa es el hombre. Y a nosotros nos cuesta. ¿Y sabes por qué no lo pide a nosotros Dios? Porque como no lo podemos hacer, necesitamos de su ayuda para depender de Él. Por eso necesitamos a Dios. Es por eso que el hombre, como no lo puede hacer, se lo deja a la mujer. Y es por eso que empieza a haber una distorsión en la vida familiar. Porque el amor lo está dando la mujer. Cuando Dios le dice al hombre que es el que debe de amar, dice a su mujer. Como a Cristo amó a la iglesia. Tú dices, es que no puedo. Pídele ayuda a Dios. Por eso Dios nos dice que necesitamos de Él. para que nuestra familia camine de la manera correcta, como Dios quiere que camine. Eso es lo que Dios nos dice a los hombres. A la mujer, Dios le pide solamente una cosa, y es la sumisión. Ahora, la palabra sumisión, vamos a ponerle aquí, aquí es sacrificio, aquí es respeto, hermanos. Efesios 5 del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? ¿A quién dice? Y es curioso, hermano, este versículo es muy curioso, porque te dice que lo hagas como al Señor. Y realmente, si tú lo haces al Señor, vas a tener una virtud de poder respetar lo que Dios ha puesto en tu vida. Dice en el verso 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué dice, hermanos? En todo. Ahora quiero ir que vayas al versículo 33, ahí mismo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a mí mismo, como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué debe de hacer? Respete a su marido. ¿Tienes a tu marido a un lado? ¿Tú crees que se merezca el respeto tu marido? No me contestes. Vamos a 1 de Pedro 3:1. Porque yo sé que me van a decir, es que como no es su marido. Y qué bueno que no es mi marido, hermano. Si tu marido fuera mi marido, yo ya le hubiera dado unos garrotazos, hermano. Pero como no es. 1 de Pedro 3:1, fíjense lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, ¿en qué dice? A la palabra, sean ganados sin, ¿qué dice? Sin palabra, por la conducta de ¿quién? Hay esposos que no ocupan que les hablen, ocupan que le muestren a Dios con sus conductas. No ocupa que le estés hable y hable y hable y diciéndole que Dios y eso. Dice, con tu conducta los vas a ganar. El evangelismo que una mujer puede hacer con un marido que no cree en la palabra, dice, es con su conducta. Ahora, yo sé que el nivel está muy alto también para una mujer, así como lo está para el hombre. Para la mujer también está muy alto, porque dice que debe de sujetarse a su esposo como al Señor. Y también pone de estándar al Señor. Algo que para nosotros es sublime. A ti no te cuesta trabajo someterte al Señor. No te cuesta trabajo, en cierta manera, entre comillas, porque realmente, si nos vamos a la realidad, los hombres y las mujeres tenemos el mismo problema en el área de obedecer a Dios. Vamos a batallar cuando es algo que no nos conviene y no nos gusta, ¿no? Porque al hombre nos pasa, y yo creo que a la mujer también le pasa lo mismo. Se sujeta cuando le gusta y cuando le conviene a Dios. Pero cuando Dios le dice que haga algo que no le gusta, como el hombre lo hace, yo creo que la mujer también tiene su lucha. Y a lo mejor de decir, Señor, ¿por qué me pones a hacer eso si no lo quiero hacer? Y dices, es que no es algo que me parece. A mí me ha pasado que Dios me ha puesto a hacer algo y yo le digo, Señor, ponme a hacer otra cosa, eso no. Y Dios me dice, no, quiero que hagas esto. Esta es mi voluntad y eso quiero que hagas. Hago todo menos eso. Y el Señor me dice, no, pues quiero que hagas eso y todo lo demás no. Y como que uno lucha. Ahora, yo no sé si a las mujeres no les pase eso. Yo no soy mujer, pero en la generalidad de un hombre y de una mujer tenemos la misma alma. La mujer y el hombre tenemos la misma estructura del alma. El hombre tiene memoria, imaginación, razón, conciencia y afectos. La mujer tiene lo mismo. La mujer tiene alma que también batalla para someterse a Dios. También lucha. Y por eso la mujer lucha en cuanto al principio de Dios. Por eso hay hombres que dicen, es que ¿cómo voy a amar a esta mujer que no se deja? Y cómo la mujer va a decir, ¿cómo voy a someter a este varón que no se deja? y la guerra está a todo lo que da. Es por eso que la relación con la familia, voy a volver al plano original, no tiene que ver con acontecimientos ni con circunstancias, tiene que ver con la relación con Dios, hermano. No vamos a poder cumplir nuestra función como hombre o mujer si nuestra relación con Dios no está de la manera correcta. Siempre va a haber un pero en el arroz. Siempre va a haber. Por eso el apóstol Pablo dijo: las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Y Pedro la pone ahora en el balance. Y los que tienen mujeres, las que tienen esposos que no sean cristianos, que no creen en la palabra, porque hay cristianos que no creen en la palabra, hermano. Dice: a esos gánalos por tu conducta. O sea, no te da margen de que desobedezcas. No te da margen de que digas: bueno, si tienes un marido que no cree en la palabra, a ese no le hagas caso. A ese no le sigas la corriente. Y es algo que para muchos es bien difícil. Pero recuerda algo que es muy importante que lo sepas. Cuando tienes la correcta relación con Dios, lo voy a repetir nada más una vez, hermanos. Lo difícil se hace más fácil. Por eso Jesús ir a la cruz era muy difícil, pero para él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo, dice, porque mi yugo es fácil y mi ligera mi carga. Y yo sé que me puedes decir miles de cosas, pero de acuerdo a tu relación con Dios, va a determinar cómo vas a mantenerte en tu vida familiar, hermano. Luego vamos a ver el número 3, no sé cuántos hijos hay aquí, hermano. Efesios 6 del 1 al 3. Ahí va para los hijos ahora. Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué dice? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:20, vamos a leerlo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Mira, yo no sé si estás poniendo, pero aquí lo clave es esto. En la primera parte, al hombre, la palabra es sacrificio. El primer pilar de una familia es el amor o el sacrificio. Una familia tiene que tener el ingrediente del amor, que es lo mismo al sacrificio. Va a haber un sacrificio para que tengas una familia. No es algo que es muy, a veces, fácil. Se sacrifica uno para tener una familia. Te tienes que sacrificar. Y eso es parte de lo que es el mantener una familia. Número 2, la mujer, la sumisión, la palabra práctica es respeto. No se puede mantener una familia si no hay respeto, hermanos. Tiene que haber un respeto entre los miembros de la familia. Tiene que haber realmente una situación donde no se vaya más allá de lo que se debe de ir. Número 3, los hijos, obediencia. Aquí la palabra es límites. En una familia tiene que haber límites, hermanos. Los hijos se les tiene que instruir y se les tienen que poner límites a ellos. Se les tiene que enseñar hasta dónde pueden llegar, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no pueden hacer. Y es algo muy importante para que una familia se mantenga, hermanos. A veces uno quiere que los hijos sean perfectos y uno no se ha encargado de instruirles, de mostrarles los caminos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo: enseña lo que yo te he enseñado. Le dio una forma de cómo debería de enseñar él. Los límites son importantes en una familia. Una familia que no tiene límites se va a destruir, hermanos. Y hablo en todos los sentidos, ya me puedo meter a cosas prácticas. Si no tiene límites en cosas de dinero, en cosas de pasatiempos, Si no tiene límites en situaciones de su vida, va a caer en situaciones de destrucción. Es por eso que la número 3 tiene que ver con los hijos. Y la última, el último pilar, aplica a toda la familia. Sabiduría. Por eso esta tiene más versículos, hermanos. Esta aplica para el hombre, para la mujer y para los hijos. Una familia se mantiene con sabiduría. Y la palabra aquí es inteligencia. Tienes que tener mucha sabiduría, hermanos, para mantener una familia. Mucha inteligencia para que no se te salga del carril tu familia, hermanos. Muchas veces los problemas, una vez lo comenté aquí yo en la iglesia, del 100% de los problemas que los cristianos tenemos, me atrevo a decir que el 70% son por falta de sabiduría, por malas decisiones, por malas reacciones, porque escogemos mal, porque reaccionamos mal, porque no hablamos lo correcto, porque nuestras acciones son acciones que no se piensan, que nada más se ejecutan y después vemos el resultado de ellas. La mayoría de los problemas de los cristianos aplican a la falta de sabiduría. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La gente se mete en problemas por falta de sabiduría. Hoy platiqué con una persona conocida y me dijo muy molesta, estaba indignadísima con una persona porque le habló un hijo para pedirle dinero por una situación y me dijo: no tienen consideración, me dijo. Yo trabajo y trabajo y me están pide y pide y ahorita menos, me dijo, porque me están cobrando 10,000 pesos de una amiga que no pagó los 2 celulares que sacó. Y yo le dije: ¿por qué se lo están cobrando usted? Pues porque le di el aval. Entonces yo le dije: ¿y quién tiene el problema de dar el aval? Le dije: ¿sabes por qué tienes problemas? Porque tuviste falta de sabiduría por firmar un aval. La Biblia dice que el que firma un aval es falto de sabiduría. Y yo sé que uno lo hace por buen sentimiento. A mí me han dicho: pastor, pero es mi hermano. Te va a quemar, le dijo. Te va a quemar. ¿Usted cree? Pues cálale, verás. Cálale. Después me dices: no, no creo. Los padres, cuando sus hijos le pidan un aval, mejor paguen ustedes para que no se metan en problema. El hijo, abusan de la confianza de los padres. Papá, voy a sacar en la copa en un celular, ¿puedes firmar por mí? Casi te está diciendo que se lo regales. Es raro, hermanos. De 100 hijos, me atrevo a decir que 1 o 2 van a pagar. Y yo sé que cuando digo esto no les gusta a muchos, pero yo ahorita voy a llegar a comer, a mí no se me quita el hambre. Voy a llegar a comerme mis taquitos de frijoles, no crean que me va a preocupar. Pero realmente, muchos de los problemas es por falta de sabiduría. Primera de Pedro 3:7, fíjate. Yo una vez dije aquí: ¿por qué los esposos tenemos problemas con las esposas? ¿Se acuerdan por qué? Por tontos, hermanos. Si tú ves a tu esposa que está enojada, ¿qué tienes que hacer? Si eres inteligente y sabio, ¿qué va? No saben qué hacer, hermano. Con una esposa está enojada, hazte por un lado. ¿Cómo te vas a poner con alguien enojada a discutir y a quererle ganar? Mira, yo lo que hago es prendo la tele. Ahorita vengo, le digo, voy a estar ahí estudiando. Sea hasta sabio, le digo, voy a leer la Biblia como para que le metas temor de que no te molesten, hermano. Yo eso hago, Pura sabiduría. Le digo, voy a leer la Biblia, Entonces ni modo que vaya y porque va a sentir la condenación de que está metiéndose con Dios ahí. Entonces me dice, no, eso es chapuza. No, eso es sabiduría, hermanos. Pura sabiduría. Véanlo como quieran, pero eso a mí me ha evitado muchos problemas. Y me voy a leer la Biblia. Digo, ya si viene aquí a pelear cuando esté leyendo la Biblia, ya de plano voy a tener que liberarla aquí. Pues ya, ya esa. Ya, Ya es el diablo queriéndome meter aquí presión. Pero no te metas en problemas. Yo les dije una vez, si tú te discutes con tu esposa es porque tú eres tonto, hermano. Te vas a poner ahí a discutir algo que... Está enojada, déjala, tienes que... Dice la Biblia, fíjate, que la mujer rencillosa es como querer sujetar el aceite en la mano derecha. Son iguales, dice. Así dice la Biblia, fíjate, esa similitud da. ¿Has querido agarrar un día aceite con tu mano derecha? Cálale ahorita a tu casa y échate aceite en la mano derecha y tenlo todo ahí. ¿Qué va a pasar con el aceite? Así dice que es querer pelear con una mujer rencillosa. No vas a poderla detener, dice, o querer refrenar el viento con la mano derecha. O sea, Dios te dice, no vas a poder. Y si dice que no vas a poder, ¿qué debes de hacer? Dios te bendiga, hermana, ya me voy a dormir. Que Dios te ayude. Dice primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, como dice, con mucho amor, con mucho cariño. ¿Verdad que no comienza diciendo así? ¿Cómo dice que debemos vivir con ellas? Sabiamente. Sabiamente, hermanos. Si tú quieres vivir con mucho amor. Por eso hay un dicho en San Pueblo que está, pero al anillo, dice, ni todo el amor. Nunca con eso las vas a tener. O sea, tú dices, es que te doy todo mi amor y todo el dinero y aún así tengo problemas contigo. Vas a seguir teniéndolo. Sé sabio, hijo mío, dice el escritor. Sé sabio. Ahora, vámonos con la mujer. Proverbios 31. A la mujer le da muchos versículos, pero me voy a enfocar en los últimos nada más. Proverbios 31. Versículo 10, mujer virtuosa, ¿qué pregunta hace? A ver, el que la halló, levante su mano. ¿Quién la hallará? Dice. Porque su estima sobrepasa, ¿qué dice? Ni toda tu cuenta del banco se compara con una mujer, ¿qué dice? Virtuosa, ¿no? El corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado, y no carecerá de ganancia. Vámonos al 26. Abre su boca, ¿con qué dice? Subrayen eso, mujeres. Abre su boca, ¿con qué? Con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman, ¿qué? Y su marido también la alaba. Abre su boca, ¿con qué dice la mujer? Con sabiduría. Proverbios 14:1. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Mas la necia, con sus manos, ¿qué hace? Y los hombres están ahorita, ya ves. ¿Cómo abres tu boca, mujer? ¿Cómo hablas? ¿Tus palabras son con sabiduría o son con enojo, con molestia, con frustración? Por eso te vuelvo a decir, esto tiene que ver con tu relación con Dios. Yo sé que hay hombres y hay mujeres, pueden decir las mujeres que, pues, ¿cómo voy a hablar? No estoy tan contenta. La situación no me tiene tan feliz. Bueno, yo te estoy diciendo que la clave no es tu acontecimiento. Para mantener una familia, tienes que tener la correcta relación con Dios. Porque si de tu boca sale frustración, si de tu boca sale enojo, si de tu boca sale lo que tú estás pensando, vas a matar a tu marido. Yo sé que si mi esposa habla lo que ella piensa de mí, si no tuviera a Cristo, Yo ya me hubiera muerto con las palabras, porque me las merezco, porque a lo mejor no he sido el mejor. Gracias a Dios que se pone a leer la Biblia todos los días. Gracias a Dios que se pone a escuchar música cristiana. Y aún así le batallan, de repente se le salen palabras contra mí de enojo. Ahora imagínate sin una relación con Dios, una mujer, escuchando a la Paquita, la del barrio, o escuchando a la señora, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo? Esa. A la esa de los casos cerrados, ¿no? Y que ya veas a tu marido llegar y que digas, ahorita que llegue, me va a oír. Me va a oír todo lo que pienso de él. ¿Y qué vas a pensar? ¿Qué vas a pensar de él? Le vas a decir todo lo que piensas de él. Así. Eres esto y eres lo otro y eres lo otro. Por eso termina diciendo el proverbio, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Mas la mujer que teme a Jehová, esa será. Más te vale que te hubieras casado con una mujer que teme a Dios, hermano. Si no, te va a cuchillar con las palabras. Todas sus palabras van a ser con puro enojo, frustración, desesperación. Triste, hermano, pero es la realidad. O un hombre igual, un hombre que no camina en sabiduría. Proverbios 1, 8, y ese es para los hijos. Y el 6 al 20. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección ¿de quién? De tu madre. ¿Sabes por qué los hijos tenemos problemas con los papás? Porque no somos sabios, porque los papás nos quieren, quieren lo mejor para nosotros, pero uno se quiere poner con ellos como al mismo nivel. Eso es lo que le pasa a los hijos, quieren ponerse al nivel de los padres y no quieren ser sabios. Tú pudieras tener todo de tus padres. Trabajan para ti, viven para ti, te hacen todo para ti. O sea, todo está, como decimos, a tu disposición. Y aún así uno se resiste. Por eso dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20 dice así, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza ¿de quién? De tu madre. Para que una familia mantenga el camino en el tiempo de Dios o en la voluntad de Dios, se necesitan cuatro pilares, hermanos. El amor, que es el sacrificio, la sumisión, que es el respeto, la obediencia, que son los límites, y la sabiduría, que es la inteligencia. En eso gira una familia, hermanos. Realmente, cada uno tiene su responsabilidad para que una familia se mantenga. Todos tienen su parte. Todos tienen su responsabilidad en una familia. Tanto el hombre como la mujer como los hijos. Tenemos que cumplir con una responsabilidad para que una familia se mantenga. A veces es difícil porque uno solo es el que carga, como dicen, el barco de la familia, ¿no? A veces el que está caminando es el padre o la madre. A veces es la mamá nada más, la mujer y el esposo. Bien, gracias. Los hijos, desobedientes. El esposo, totalmente fuera de su compromiso de sacrificio. O puede ser al revés. Puede ser a veces que un hijo es el que esté cargando el barco de la familia. Los padres no quieren nada y los hijos son los que están queriendo hacer la voluntad de Dios. Regularmente y desgraciadamente, dentro de los conceptos del diario vivir, a veces es la mujer la que camina más. Es una desgracia, pero es una verdad. Es por eso que yo quise poner estos cuatro principios para que cada uno de nosotros tome lo que le toca, hermanos. Yo tomo la primera, que es la que a mí me toca. A mí me toca ser el que imparta el amor y el sacrificio en mi casa, hermanos. Esa es mi responsabilidad mayor. Como Cristo amó a la iglesia, a mí me toca hacer eso. Necesito tener una correcta relación con Dios para llevarlo a cabo. Yo necesito hacer lo que a mí me toca. Yo entiendo que debo de también debo de respetar, debo de poner los límites, debo de tener sabiduría, pero hablando en un concepto particular, te digo, el tiempo de Dios es específico. Por eso quise empezar con estos dos primeros puntos, donde el Señor Jesús parece que se contradice en Marcos 3:31 y en Efesios 6:2. Cuando a Jesús le dijeron, allá está tu madre y tus hermanos, Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, no le hizo caso a su familia. Pero en Efesios 6:2 dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Termino diciéndote algo que ojalá lo puedas entender como te lo quiero decir, hermano. Y te lo voy a decir así. Aquí hay parte de mi familia y aquí está mi hermana y a veces viene mi mamá. Yo lo digo porque así lo entiendo. Hay momentos en que ante la sociedad te puedes ver grosero, hermano, con tu familia por cumplir la voluntad de Dios. A mí me ha pasado, hermano. A mí me ha pasado. Yo lo puedo decir con testimonio. A veces mi mamá me ha dicho, es que tú eres muy duro con tus propios hermanos. Me lo ha dicho. Es que mis hermanos no hacen la voluntad de Dios, amado. Yo no me muevo por sentimientos. Pero es tu hermano, pues sí, pero yo tengo que obedecer a Dios primero. Y a mi mamá a veces no le gusta porque es la mamá que quiere que todos estemos juntos. Pero mi hermano es un desobediente, mamá. Y están haciendo lo que les da su gana. Yo no voy a seguirles el rollo. Pero es tu hermano, pues sí, pero yo soy hijo de Dios. Hay momentos que yo lo he hecho, hermano. Y me veo medio groserón. Me veo medio grosero. Imagínate, se la aplico a mi mamá y a mis hermanos, que no se la aplique los que no son. Imagínate si no lo hago. Si a mi mamá a veces me dice, es que tú, que eso, mamá, soy hijo de Dios. Si ellos hacen la voluntad de Dios, yo me tiro a matar con ellos también. Si no la hacen, no puedo hacerlo. Ahora a veces que una oveja quiere que lo haga, digo, pues si no estás haciendo la voluntad de Dios, hermano, ¿cómo te voy a consentir? Yo voy a hacer lo que Dios me dice. Hay una frase que yo aprendí hace muchos años. Nunca comprometas la verdad por la relación. Nunca, hermano. Jesús nunca lo hizo. A veces uno, por no perder, le entra el espíritu de Roberto Carlos que dice, yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Pero entre más obedezcas a Dios, a veces los amigos se te van a empezar a alejar. Así que si tú tienes el espíritu de Roberto Carlos y quieres tener 1,000,000 de amigos, a ver con cuántos te quedas de veras. Jesús dijo, hermanos, y yo como te digo, si alguien en este tiempo hubiera oído eso, hubieran dicho, ese Jesús no tiene a Dios, porque primero está la madre, primero está la familia, pero Jesús puso una jurisprudencia, pues si lo quieres ver así. Dijo, el que hace la voluntad de Dios, ese es ¿quién? Mi padre, mi madre y mis hermanos. Nomás que a muchos no nos gusta eso y a veces uno prefiere desobedecer a Dios y ser amable con su familia. Te lo dije así para terminar con esto, hermano, para que me puedas entender todo el concepto. Jesús dijo en Mateo 19:5, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué dice? Pero también en Lucas 14:26 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, ¿no puede ser qué? A veces si tú quieres consentir a todo a tu esposa y ella no está haciendo la voluntad de Dios, a ver cómo te va con Dios, hermano. O viceversa también. Porque a veces la gente, es lo que yo les he dicho, a veces le hacen más caso a la esposa que a Dios. Y esa es una desgracia también en el cristianismo. Porque a veces le tenemos más miedo a la esposa que a Dios. La esposa te dice, vas a ver o mal lo haces. Cada quien sabe de acuerdo a su relación con Dios, hermano. Cada quien lo sabe. Yo entiendo que uno quisiera la familia perfecta. Uno quisiera. Mi esposa está aquí presente y ella lo sabe. Hay veces que yo no le hago caso, digo, estás mal, o sea, no se lo digo así, pero eres mi esposa y todo, pero yo voy a hacer lo que Dios me dice. Porque imagínense que ella fuera la que me dirigiera. Triste yo y triste ustedes, hermano. o que yo fuera la que dirigiera. A veces ella no me hace caso y qué bien que no me lo hace, en el sentido de que yo a veces no hago lo correcto. Soy un ser humano que fallo. A veces le digo, no, ¿qué es eso? Y me dice, es Dios primero. Por eso tienes que saber el tiempo de Dios para cada cosa. Con eso no te estoy dando alas, hermano. Lo que te estoy diciendo es que seas sabio. Tú tienes una responsabilidad como miembro de una familia. Si eres el hombre, tienes que amar. Si eres la mujer, tienes que ser el respeto. Si eres hijo, tienes que saber que hay límites para ti. Y si eres parte de una familia, tienes que usar la sabiduría. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude.